Bienvenido a Tarjeta Azul, el podcast de Jonás Fernández, un espacio abierto de diálogo sobre Europa, desde Bruselas para todos los rincones del continente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Tarjeta Azul, a este nuevo episodio de repaso de la actualidad europea. En este capítulo tendremos tenemos un capítulo especial porque nos vamos a centrar exclusivamente en la invasión de Putin en Ucrania y para ello vamos a contar con la colaboración de dos profesoras de ciencia política, de geopolítica, de relaciones internacionales, Ruth Ferrero y Ilke Tuguer. Las presentaré en unos minutos, pero bueno, espero que disfrutéis de este capítulo que, como digo, está exclusivamente focalizado en Ucrania, en las consecuencias políticas, militares, económicas, sociales. Estoy seguro de que os va a interesar. Vamos a por ello. Como os decía en el inicio, en el capítulo de hoy, en este programa especial sobre la situación de Ucrania y la invasión de Rusia de ese país y, bueno, todas las connotaciones que tiene más allá del propio país, también para el conjunto de la Unión Europea, y podríamos hablar también de Occidente, tenemos dos profesoras especialistas en política internacional, a las que quería agradecer muy especialmente su disposición a participar en este programa. Y las presento directamente. Está Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid, y está también con nosotros Ilke Tuigur, espero pronunciarlo bien, que trabaja en el Instituto Alemán de Estudios Internacionales y de Seguridad y que además es profesora de Geopolítica de Europa en la Universidad Carlos III. Muy, muy buenos días, muchas gracias Ruth, muchas gracias Ilke por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Bueno, pues como contaba al inicio, queríamos hacer un programa especial sobre la situación en Ucrania. Y bueno, hace un mes que ha empezado, ¿no? Que empezó la invasión de Putin. Hace un mes recuerdo estar en un hotel en París. Algunos esperábamos una intervención quizá limitada al Donbass, y lo que vimos fue otro escenario. Lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido otro escenario. Bueno, ¿cómo valoráis estas primeras cuatro semanas? No sé, Ruth o Ilke, ¿cómo queréis empezar? Cualquiera puede iniciar la conversación.
¿Puedo empezar yo,
por
si
supuesto,
quieres, Jonas?
Adelante, Ilke.
Muchas gracias por la invitación. Que estamos viendo unas semanas muy históricas, no solo cuando estamos pensando en la geopolítica del continente, pero también en la integración europea, ¿no? Hemos visto una invasión de Rusia, o mejor dicho, de Putin a Ucrania, y de ahí empezamos con las sanciones de la Unión Europea en coordinación con la OTAN, pero también en coordinación con otros países europeos como Suiza. Después vemos todos los pasos históricos en la seguridad de defensa, ¿no? Empezando por Alemania y también el referéndum, pues que van a organizar un referéndum en Dinamarca. Hemos visto también un fondo europeo de apoyo a la paz que la Unión Europea, por enviando dinero o enviando armas a las Fuerzas Armadas a una zona de conflicto, y todos estos han sido pasos muy históricos en la Unión Europea. Podemos hablar también de los refugiados, de las relaciones con Estados Unidos, que hay dimensiones muy interesantes en este tema, pero a lo mejor Ruth también quiere iniciar un poco la conversación y así continuamos de ahí.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Ilke. Ruth, creo que llega tu turno.
Sí, bueno, buenos días, muchas gracias Jonás por esta invitación, es un placer estar en esta conversación contigo y con Ilke. Aprovecho para saludar también a Ilke. Bueno, este mes de invasión rusa de Ucrania, lo que nos está mostrando es el inicio de algo que ya veníamos viendo, ¿no? durante los últimos años, ¿no? Que es una recomposición del contexto geopolítico mundial, que es un proceso de lo que se ha dado a llamar esa desglobalización, en la que se está desacoplando China desde hace tiempo ya. El COVID ha hecho mella, digamos, también en esto. Ya hay autores que hablaban antes de esta invasión de ese siglo más asiático que viviremos a partir de ahora. Y esta guerra lo que hace es acelerar, digamos, ese proceso desde mi punto de vista. Bajando más al terreno regional de Europa y sus relaciones con Rusia o la reacción, sobre todo, en relación con esta invasión, yo creo que algo con lo que no había contado Vladimir Putin desde el Kremlin cuando lanza esta invasión es con una respuesta tan unánime por parte de las potencias occidentales del norte global, y quiero recalcar del norte global, porque lo que estamos viendo es efectivamente un refuerzo de las alianzas euroatlánticas durante estos años, venían no atravesando su mejor momento, vamos a ponerlo de esta manera, y ha conseguido algo que para las gentes que apostaban, digamos, porque la OTAN pues dejara de ser, digamos, la base sobre la que se articulara la estructura de seguridad europea, bueno, pues ha conseguido Putin precisamente lo contrario, ¿no? Y esto es uno de los grandes logros de esta guerra, esa unidad, digamos, de acción en la Unión Europea y la OTAN en relación con la imposición de sanciones por el momento y, como decía Ilke, también con decisiones históricas que se han adoptado a nivel de los Estados miembros y que son fundamentales también para ver hacia dónde va a evolucionar el proyecto europeo a partir de ahora, ¿no? El cambio radical de 180 grados en el ámbito de la seguridad y defensa de la política alemana, el incremento, digamos, del apoyo de las opiniones públicas de Suecia y de Finlandia para una potencial incorporación a las estructuras de la OTAN, la unanimidad en el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la adopción de paquetes de sanciones en el marco del Consejo Europeo, y suma y sigue, ¿no? La cuestión es que apenas llevamos un mes, apenas, y lo digo con mucha tristeza, porque para los ucranianos un mes es una vida, pero solo llevamos un mes de guerra, y yo querría ver hasta dónde van a ser capaces de aguantar de manera resiliente las sociedades europeas cuando comencemos a ver los impactos del efecto boomerang de estas sanciones económicas en nuestras sociedades. Ya estamos comenzando a ver algunas señales no muy halagüeñas en relación con los problemas que podemos estar padeciendo en materia de suministros, movilizaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendremos que ver si los gobiernos occidentales son capaces de gestionar de manera adecuada si dejaran nadie atrás precisamente esta nueva crisis, ¿no?, que se nos acumula, ¿no?, que no damos tiempo a solventar una detrás tan seguidas como nos están llegando.
Sin duda. Quizá antes de hablar un poco más sobre el efecto en Europa, o en la economía, más que en Europa, en la economía europea de la situación en Ucrania y de las sanciones occidentales sobre Rusia, sí me gustaría quizá hacer una breve reflexión, ¿no? Después de este mes de combates, la invasión de Putin ha ido pues mucho más lenta de lo que parecía en el inicio. La resistencia del pueblo ucraniano está siendo, bueno, pues muy muy relevante, con unos costes en fin, de vidas humanas también notables, pero está paralizando o ralentizando, ¿no?, la ocupación del país. Como decíais, por otra parte, el paquete de sanciones y de restricciones está funcionando. Es verdad que estamos viendo también algo, vías de arbitraje, ¿no? O vías en las cuales aún la administración Putin encuentra opciones para ir sorteando la situación, pero es verdad que la subida de tipos de interés en Rusia al 20%, la congelación de los, ¿no?, de las reservas fuera está teniendo un efecto claro en la economía rusa. Y por otra parte, la mesa de negociaciones, ¿no?, está ahí. Nadie espera, no sé si alguien espera grandes cosas de esa mesa de negociación, mientras miramos por el reojo un poco cuál es el papel de China en todo esto, ¿no? Porque, como decíais, Occidente o la relación transatlántica ha respondido con fuerza y con unidad. China está jugando un papel, pues bueno, quizá menos, bueno, no sé si menos visible, pero ahí está, y también, en fin, lo que China acabe opinando también va a ser relevante para hacer parar la guerra, ¿no? Después, se pare antes o se pare después, es verdad que los cambios generales que habéis apuntado están ahí y seguirán estando, pero quizá, es decir, ¿cómo veis la evolución del conflicto militar? ¿Creéis que vamos a encontrar algún tipo de salida a corto plazo, esa mesa de negociación, en qué medida China puede ayudar, las sanciones van a acabar de parar a Putin, o vamos a ver una doble apuesta de Putin, que uno empieza a pensar que no sabe si tiene algo que perder en todo esto? No lo sé. Ilke.
Sí, son preguntas muy, muy importantes y requiere bastante reflexión en varios temas. Empezando por sanciones, claramente todas las olas de sanciones que ha aplicado la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y, como hemos dicho, los países como Suiza, seguro que está teniendo efecto, ¿no? Estamos pensando restricciones al acceso de Rusia a los mercados y el sector financiero. Estamos hablando de sanciones individuales contra Putin, Lavrov y oligarcos rusos, que también tiene una dimensión más personal y afectando al corazón, ¿no?, de no solo el líder ruso, pero también todo su entorno. Y también estamos hablando como decisiones otra vez históricas, como decisión de expulsar a 7 bancos rusos del SWIFT. Entonces, seguro que el impacto van teniendo, aunque también tienen costes para los europeos y para los otros países que están participando. Y además de esto, creo que también que tiene bastante impacto es de fortalecer otra vez las relaciones entre Estados Unidos y Unión Europea y también toda la cohesión de la OTAN. Y no solo en la área de colaboración en sanciones, ¿no? No estamos hablando solo de alineación ahí, pero diálogos muy a medio y largo plazo de seguridad energética, reducir la dependencia energética de la UE hacia Rusia. Justo hoy acabamos de leer, después de la reunión entre Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que acaban de concluir un acuerdo para traer más gas natural licuado desde Estados Unidos a Europa. Entonces, no solo estamos pensando en sanciones con un impacto ahora y mañana, pero también estamos hablando de conversaciones que van a tener un impacto en Rusia, su economía y su posicionamiento en el continente y más allá, a medio y largo plazo. Creo que es bastante importante un poco entender todo esto. Solo añado unas frases más sobre la pregunta sobre China, porque para mí es muy importante cómo va a actuar China, no solo para ayudar a Rusia económicamente y militarmente, pero también para definir un poquito el carácter de la competición que vamos a vivir, competición global que vamos a vivir en el futuro, ¿no? Toda esta idea de democracias contra autocracias se va a consolidar muchísimo más si China se posiciona firmemente al lado de Rusia, pero si no y está en un acto de equilibrio, está actuando como un mediador, como está mencionando el alto representante de Josep Borrell, podemos ver un poco de cambio en esta percepción. Uh-huh. Y para mí esto también abre la puerta a qué tipo de multilateralismo vamos a tener mañana, ¿no? Porque ahora mismo estamos hablando de cómo echar a Rusia de G20, ya le echaron de G8 convirtiéndolo a G7, que estamos viendo un poco toda esta reacción contra Rusia hoy. Pero cuando termine todo esto, también nos va a tocar construir un nuevo multilateralismo del siglo XXI y cómo posiciona China va a ser muy importante en esta dimensión también.
Sí, Ruth.
Bueno, yo creo que las sanciones no van a parar la guerra. Y yo creo que desde la Unión Europea y desde el Reino Unido y desde Estados Unidos lo saben, ¿no? Que no son las sanciones, los procesos de sanción, los paquetes de sanciones que se aplican nunca tienen un efecto inmediato, ¿no? Y además, estas sanciones, es verdad que son unos paquetes muy duros, pero cuidado, vamos a ver cómo se implementan, ¿no? Veía ayer, por ejemplo, en el caso de la congelación de los activos rusos, en el caso de Suiza, ¿no? Que Suiza ha congelado 6,2 millones de dólares de los 213 millones de dólares que tiene Rusia en Suiza, o sea, yeah. Nada. Entonces, cuidado, porque nos podemos quedar en la superficie de la eficacia de las sanciones, pero si no hay un seguimiento efectivo y una implementación real de la congelación de activos, pues entonces estamos no avanzando fundamentalmente en nada, ¿no? Yo creo que, por tanto, tendremos que esperar al menos al medio plazo y repito, tendremos que ver la capacidad de resiliencia de las sociedades europeas en relación con la dependencia de hidrocarburos por parte de Rusia. Porque, como muy bien planteaba Ilke, en estos días lo que estamos viendo es cómo la Unión Europea quiere desengancharse de esa dependencia de hidrocarburos de Rusia, pero se va a enganchar a la dependencia de hidrocarburos norteamericana. Vamos a tener una Europa, por tanto, más dependiente en tema energético y en tema de seguridad y defensa de lo que estábamos hace un mes, ¿no? Uh-huh. Y esto no hace sino también ralentizar otro proceso que estaba lanzado en paralelo, que era el lanzamiento de esa autonomía estratégica y sobre todo la construcción e implementación de esa autonomía estratégica, no solo en el ámbito de la seguridad y la defensa, sino también en muchos más ámbitos, ¿no? Y yo creo que ahí tendremos que ver si los Estados miembros son capaces, ¿no? de reaccionar estratégicamente y no solo visceralmente, ¿no? Porque yo creo que lo que estamos viendo durante este mes son reacciones muy viscerales, muy reactivas, que no tienen una estrategia real detrás. Y por eso se han adoptado de esta manera tan rápida, ¿no? Que es algo como súper extraño, ¿no? En el marco de la Unión Europea, que se adopten decisiones con estas velocidades. Yo no entraré a juzgar si eso es bueno o si es malo, pero constato simplemente ese hecho, ¿no? Hablabais de si hay efectivamente un estancamiento. Bueno, lo primero que tendríamos que saber para saber si hay un estancamiento en el territorio de Ucrania ahora mismo, en el frente de batalla, es cuáles son los objetivos reales de Vladimir Putin, y yo creo que nadie sabe cuáles son esos objetivos reales. Se trabajan con varias hipótesis de partida en ese sentido y quizás la que más se pueda aproximar a una solución o que pueda plantear algún tipo de solución es la división territorial, ¿no? Vladimir Putin, desde luego, debe de saber que la parte occidental de Ucrania en la vida va a apoyar una ocupación rusa, ¿no? La parte más rusófona quizás, aunque después de la destrucción que ha generado, pues también lo pondría bastante en cuarentena, pero yo creo que se tiende más hacia ese cierre del territorio de la Ucrania occidental sin acceso al mar, generando ese corredor que va desde el Donbass, cierre al mar de Azov, conexión con Crimea y control de Odessa y corredor hacia Transnistria, que dejaría a Ucrania absolutamente aislada del mar, sin salida al mar, por lo tanto, sin capacidad de un proceso exportador sustantivo. Por otro lado, creo que de nuevo, insisto, estamos viendo cómo hay un cierre y un aislamiento por parte de las potencias occidentales del norte global hacia Rusia. No va a ser tan fácil echar a Rusia del G20. Hay muchos aliados, entre otros China e India, que yo lo estáis poniendo en un a ver qué hace China, pero China ya está haciendo, ¿no? Sin hacer, está haciendo, está dando una cobertura al ataque ruso, yo creo que bastante manifiesta, ¿no? No hay posición. Obviamente todo el mundo quiere que actúe como un mediador en la mesa de negociación, pero a Rusia le interesa que Rusia caiga económicamente, que se devalúe y hacerse con todo el control de su economía, ¿no? A bajo precio, ¿no? Además. Por tanto, cuidado con lanzarle algunas campanas al vuelo en esa dirección, porque yo creo que nos podemos llevar alguna sorpresa, ¿no? Si no intentamos ver esta guerra con unos ojos que no sean excesivamente eurocéntricos u occidentalicéntricos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego yo querría entrar en otro tema que creo que también es interesante, que es cómo también se está jugando en alguna medida con las expectativas de Ucrania, ¿no? Desde los poderes occidentales, ¿no? Ya se jugó con esas expectativas en el año 2014, ¿no? Hablando de esa perspectiva europea y dejando caer que quizás podrían llegar a ser estados candidatos. Y ahora, de nuevo, se ha vuelto a poner encima de la mesa de manera, desde mi punto de vista, bastante irresponsable, ¿no? Porque eso es hacer creer a una sociedad como la ucraniana, que no sabe qué va a ser de ella después de esta guerra, después de esta invasión, que puede llegar a ser un país candidato en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y a esa puerta abierta se suma, por supuesto, Moldavia y Georgia. Yo creo que esto hay que tomárselo con responsabilidad desde las instituciones europeas, desde el Parlamento Europeo y sobre todo desde la que abrió esa puerta de manera, desde mi punto de vista, bastante rápidamente, ¿no? Como Ursula von der Leyen cuando dijo, de manera bastante explícita, que contaban con Ucrania en el Consejo Europeo. Esto puede generar muchísimos problemas. Me parece a mí que hay otros países que están antes en la cola y que además, si esto va por un fast track, precisamente por razones de tipo emotivo, emocional, y como consecuencia de las circunstancias que estamos viviendo ahora en Ucrania y no mantenemos la cabeza fría en cierto sentido, podemos volver a tener problemas en otras regiones próximas también a la Unión Europea, y eso no hay que perderlo, no. Eso no hay que perderlo de vista. Sí, estamos, quizá, yo creo que en esta guerra estamos haciendo una aproximación excesivamente moral desde el análisis político. Y yo creo que tenemos que intentar ser más templados, ¿no?
Sí, que quizá en este último punto, y uniéndolo a lo que hablábamos antes del, bueno, de un cierto apoyo de la opinión pública occidental, ¿no? a Ucrania, un apoyo que ha conseguido, pues, revisar algunas políticas exteriores entre otros de los estados de la Unión Europea. Hablábamos del cambio en Alemania hace algunas semanas, pero también en nuestro propio país, y ese respaldo que se ha, de alguna manera, visto claro, ¿no? en ese apoyo a que Ucrania pues llega a ser un país candidato. Quiero dar un poco esta ola de solidaridad con Ucrania con los problemas o los efectos secundarios de tanto de la guerra como de las propias sanciones sobre las economías europeas. Hablabais al inicio del, ¿no? de estas últimas manifestaciones y huelgas. En fin, ¿en qué medida el apoyo, que yo creo que hasta ahora ha sido bastante claro, a las posiciones de las autoridades europeas y de los estados, y que en algunos casos han ido pues quizá por delante unos y otros. ¿En qué medida creéis que esto pueda mantenerse si vamos a un fin con independencia, por otra parte, del conflicto bélico? Porque yo creo que la situación económica, ese proceso de desacoplamiento de la economía rusa de Europa va a mantenerse con, ¿no?, con independencia de la evolución de la guerra. Bueno, como también como profesoras de ciencia política, ¿no? Es decir, que ¿cómo veis la situación de nuestras propias sociedades en Occidente y en qué medida creéis que este respaldo, que yo creo que se percibe, pueda mantenerse una vez que empecemos a constatar, como decíais, los efectos secundarios, no solo de las sanciones, sino también de la propia guerra?
Esto, creo que esto es muy, muy importante y hay que poner más capital político en esta dimensión y comunicar mucho mejor con las sociedades europeas. Porque, como has dicho tú también, Jonas, que estamos viendo, pero vamos a ver muchísimo más impacto de las sanciones y la guerra, y todavía ni sabemos cuánto va a durar la guerra y cuántas sanciones más o cuántas olas más van a ser necesarias. En este sentido, a mí me parecen que dos dimensiones son especialmente importantes. Primero, subvenciones y gestión de los sectores más afectados, pero eso, como bien sabemos, tiene una dimensión muy importante de deuda pública, ¿no? Es que los países que pueden aguantar mejor la deuda pública y tienen más reservas para hacer estas subvenciones van a estar en una situación mejor. Pero cuando vemos a España, por ejemplo, que creo que no va a ser tan fácil gestionar todo esto descontento en algunos sectores, que vamos a ver cómo va todo el tema con los transportistas y ganaderos y más. Y la segunda dimensión que veo importante es el impacto de los refugiados ucranianos, que llegaron ahora mismo 3.6 millones a Europa, a los países que tienen frontera con Ucrania claramente más, pero que según los números que he visto yo, hay 25.000 en España, que de momento bastante menor. Pero ellos están bajo de mecanismo de protección temporal y que, como hemos visto en las conclusiones del Consejo Europeo, que van a hacer muchísimo más ayuda europea a gestionar todo este tema. Pero yo pregunto a mí misma, si alarga la guerra, si sube el número de las personas o por alguna razón que su estancia en los países europeos va más allá de este proceso que se prevé en el mecanismo de protección temporal, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay que también invertir en las políticas de integración, en todos los servicios públicos para que se puedan beneficiar también de ellos todos los ucranianos más allá de esta protección temporal, y como también contribuir a la cohesión de sociedades que están recibiendo números mayores de los refugiados. Entonces yo creo que estas dos dimensiones que necesita bastante capital político. Y si me dejas un minuto más, uh-huh, que añado un tercer ámbito que estamos hablando muy poco, y en mi opinión que es muy importante y va a ser muy importante, y es la seguridad de alimentos y todas estas dimensiones relacionadas con seguridad alimentaria, no solo en Europa, pero en todas las regiones en la vecindad, especialmente en la vecindad del sur. Porque Ucrania y Rusia compartían una parte importante de algunas cadenas de seguridad, de cadenas alimentarias, y el impacto de la guerra va a ser bastante mayor en estas cadenas, con algún impacto previsible incluso empezando finales de este año en algunas regiones que son vecinos de la Unión Europea. Entonces, ahora mismo no estamos hablando de esto porque no se puede hablar de todo a la vez, ¿no? Pero creo que hay que un poco empezar a pensar también qué medidas se pueden tomar, qué se puede hacer en este tema tan importante como seguridad alimentaria en la Unión y en todas las regiones que compartimos en este continente. Mm.
O sea, que esperamos efectos de segundas o de terceras vueltas, ¿no?, en los próximos meses de, claro, de esta situación. Ruth.
Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Ilke en este último punto. De hecho, lo dijo ayer Macron, ¿no?, que estamos ante una potencial crisis alimentaria, ¿no?, y especialmente que se verá afectada especialmente en aquellos países pues más vulnerables, ¿no? Y pues, se apuntaba, por ejemplo, a Egipto, ¿no?, que es altamente dependiente del cereal procedente de Ucrania y de Rusia, pero sí todos los países mediterráneos se verán absolutamente impactados con esta cuestión. Creo que los tres ejes que planteaba él, que van bien para el análisis, en el sentido de los primeros impactos, ¿no?, en la economía, de las sanciones rusas y de estar en una situación bélica, y hay que efectivamente tener una buena política de comunicación para que la gente se dé cuenta de que estamos en una guerra y que las sanciones son una herramienta más de esa guerra y que por lo tanto nos estamos yendo hacia una economía de guerra también. Y ahí es donde aparecen o reaparecen, por ser más exactos, fracturas sociales que estaban ocultas, ¿no? Es decir, el incremento de la inflación del mes de febrero no estaba recogiendo la guerra, ¿no? Y sin embargo, pues ya se está utilizando políticamente como un dato que se descuenta de esa guerra. Estamos viendo también cómo la manifestación de los transportistas o el frenar la producción de los lácteos, se está asociando también a la guerra, pero el caso de los transportistas es peculiar porque lo que ellos están reclamando es que las subcontrataciones eran ya muy leoninas antes de la guerra, y lo que hace es que el encarecimiento del combustible las hace absolutamente inviables, ¿no? Pero es una doble derivada, no es algo que directamente sea un impacto de las sanciones o del incremento del gas, sino que ya el sector estaba muy damnificado, muy precarizado y sostenido sobre bases que no hacían de la protección de los autónomos que trabajan en el sector una buena situación laboral, por decirlo de alguna manera, ¿no? El segundo eje, que es el de los refugiados, efectivamente yo me congratulé cuando la Unión Europea puso en marcha, ¿no?, empezó a implementar la Directiva de Protección Temporal. Recordemos que esa Directiva de Protección Temporal fue aprobada en el año 2001 como consecuencia directa de la identificación de una necesidad por parte de la Unión Europea de afrontar crisis humanitarias y de gestionar de manera más eficaz los expedientes que pudieran ir llegando para acelerar los procesos de incorporación a las sociedades europeas de las personas que escapaban de los conflictos. Y digo que es importante ver las fechas porque no se ha implementado en otras ocasiones, ¿no? Y yo durante estos días estaba reflexionando sobre cuáles pueden haber sido las razones para que en crisis anteriores no se hubieran implementado y, sin embargo, sí se hubieran adoptado otras soluciones, ¿no? Entre comillas, lo de soluciones. Sí. Y una de las respuestas que encontraba es, cuando tuvo lugar la crisis del 2014, la crisis de los refugiados sirios en 2014, teníamos donde externalizar la gestión de las fronteras. Teníamos a Turquía. cuando tenemos otras crisis humanitarias o de flujos migratorios procedentes de África subsahariana, también tenemos donde externalizar la gestión, en Marruecos, en Argelia, ¿no? Uh-huh. Podemos firmar acuerdos con Libia, pero en este caso no tenemos con quién firmar esos acuerdos de externalización porque nosotros, porque el país con el que tendríamos que firmar los acuerdos es Rusia, que es el agresor. Yeah. Y esto, obviamente, bueno, entre otras causas, es lo que hace que desde la Unión Europea se ponga en marcha y se empiece a implementar esta directiva, que, como digo, tiene ya unos cuantos años. ¿Cuáles son los problemas con los que se puede enfrentar la gestión, ¿no?, de todos los refugiados que están llegando? Primero, como nunca se ha implementado, no sabemos cómo va a funcionar, ¿no? Esto es lo que tienen las políticas públicas cuando se lanzan, ¿no?, y empiezan a ponerse en marcha, ¿no? Que tenemos que ir viendo cómo se tienen que ir acomodando, digamos, las distintas administraciones públicas y los distintos servicios para efectivamente dar una respuesta lo más eficaz posible a todas estas personas que están huyendo del horror. ¿Eh? Y luego, ya una cuestión más regional es el tema de la cantidad de personas, ¿no?, que han salido, que, bueno, sin duda ha sido muy chocante, ¿no?, ver casi 4 millones de personas en menos de un mes que han salido del territorio ucraniano. 1.900.000 en Polonia, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo se bandea, digamos, la sociedad polaca. Cuenta con varias cuestiones, favorables, ¿no? La primera es que la mano de obra extranjera fundamental en Polonia, en la República Checa y en Eslovaquia es la mano de obra ucraniana desde hace muchos años, ¿no? Cuando dicen que ha habido un cambio en la política migratoria polaca, yo me sorprendo porque nunca ha habido un recorte de flujos migratorios económicos desde Ucrania, ¿no? De hecho, cuando alguien va a hacer trabajo de campo a estos países y pregúntenos que estos son nuestros extranjeros, ¿no? Y en el caso de Polonia, pues hay unas grandes redes sociales de acogida, pues porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que son ucranianos y son de las regiones de las que proceden todos estos refugiados. Y otros tienen muy, muy buenas redes también en la República Checa, como he dicho, en Eslovaquia y también en Alemania, ¿no? Entonces, esto puede hacer que se diluya en parte y, de hecho, algo que me preocupaba a mí al principio, durante las primeras semanas, ahora parece que lo están corrigiendo, es el tema del registro de las personas que estaban entrando, ¿no? Porque era una gran cantidad de población sobre la cual no había control. Había niños solos, ya se han comenzado a detectar intentos, ¿no?, de trata de blancas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, abrir las fronteras, tal, pero tiene que haber registro y tenemos que saber qué es lo que está pasando con las personas que están atravesando las fronteras y que se encuentran absolutamente desesperadas y desamparadas, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos.
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Yo creo que hemos hecho un buen repase a la situación sobre el terreno en Ucrania, los efectos para Europa y para la relación transatlántica y también las consecuencias sociales y económicas de estos días. Esperemos que esto no se alargue mucho, la incertidumbre es absoluta, pero bueno, queríamos tener este ratito con vosotras y en fin, pues muchísimas gracias Ruth, muchísimas gracias Silke y seguiremos hablando las próximas semanas. Un placer.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Venga, pues yo creo que esto ya lo cortamos aquí. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Jonas.
Gracias, venga, Jonas.
Chao.
Hasta luego, chao.
Pues aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Estoy seguro de que os ha resultado muy interesante esta conversación. En las próximas semanas seguiremos con los capítulos de Tarjeta Azul, esperemos que ordinarios, que no haya circunstancias externas que nos obliguen a programas especiales. En cualquier caso, la situación seguirá siendo complicada, no sencilla. Hay muchas derivadas de las que hemos hablado hace unos segundos que seguirán mediatizando el debate europeo y desde aquí, desde Tarjeta Azul, seguiremos contándolo a todos ustedes, a todos vosotros, a todas vosotras. Un fuerte abrazo. Si te ha gustado este episodio, si te interesa lo que pasa en Europa y quieres conocer de primera mano lo que ocurre en las instituciones europeas, puedes suscribirte a este podcast en las plataformas iVoox y Spotify. También puedes seguir mi trabajo como eurodiputado en la página web de jonasfernandez.com, donde también te puedes suscribir a mi newsletter quincenal y, por supuesto, en las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube o LinkedIn.